Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTB Pro y Mayot. En este caso un episodio un poco especial porque, y esto es una buena noticia, tenemos patrocinador. Tenemos un patrocinador en la sección de podcast que es Komoot. Komoot, que seguramente ya la conocéis, pero que es la app para descubrir, planificar y compartir rutas. Además te puedes inspirar en las recomendaciones y experiencias de otros ciclistas o utilizar el planificador, que yo creo que es la parte más killer de Komoot, y empezar a explorar a tu manera. Cuando planificáis, por ejemplo, Komoot te permite, aparte de elegir los sitios a los que vas y luego planificar, bueno, o modificar el trazado, pues también te da detalles sobre el desnivel, el tipo de superficie y la duración total de la ruta, pues en función de, pues eso, del nivel que tengas y de la ruta que hayas elegido. La misión de Komoot es convertir cada salida en una aventura increíble para todo el mundo. Además, podéis probar gratis los mapas sin conexión gracias a un código que nos ha dado Komoot y que podéis tener o que podéis encontrar en la descripción, en las notas del episodio. Además, fíjate, es curioso porque cuando Komoot arrancó como patrocinador, nos dijo, oye, me gustaría que en este primer episodio entrevistarais a nuestra community manager. Yo dije, pero bueno, esta gente entra fuerte, ¿no? ¿Cómo que entrevistéis a nuestro community manager? Pero claro, luego ya se aclaró. Porque su community manager en España ahora mismo es Mayalén Noriega. Y Mayalén Noriega, pues hombre, es una persona a la que merece mucho la pena entrevistar, a la que seguramente muchos de los que nos veis, oís y seguís conocéis. Y por lo tanto estoy convencido de que este primer episodio patrocinado por Komoot se van a salir cosas interesantes. Buenos días, Mayalén.
Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Oye, me alegro muchísimo de tenerte aquí y de tener la posibilidad de hablar contigo. Si te parece, yo voy a hacer una pequeña introducción de quién es Mayalén, de quién es Maya, y tú luego me corriges, ¿vale? Porque no soy tu biógrafo. Yo he hecho lo hecho. Bueno, ahora mismo eres la community manager de Komoot en España, pero Mayalén es sobre todo una gran deportista. Mayalén tiene una biografía ciclista apasionante y de lo más variada. Me da la sensación de que también una personal, pero este no es el momento ni el sitio para andar investigando en su vida personal. Maya nació en Ciudad de México. Allí, en México, es donde destacaste en la natación. No solo en natación en piscina, sino que también hiciste algunas cosas interesantes en aguas abiertas, como cruzar, creo, el Estrecho de Gibraltar y el Canal de la Mancha, que no está mal. Yo que hago dos largos como mucho, pues se me hace un gran hito. Pero enseguida te pasaste, bueno, enseguida, creo que a los veintipocos años te pasaste al ciclismo y al triatlón. En el ciclismo has competido en varios equipos y en varias disciplinas, pero creo que seguramente una de tus partes más, o de la parte de tu biografía más interesante, es tu labor como guía de atletas con discapacidad visual, que te llevó a los Juegos Paralímpicos de Londres con Josefa Benítez, con medalla incluida, creo, y a ganar un campeonato del mundo de triatlón con Susana Rodríguez. Y hace un par de años también estuviste en los campeonatos del mundo y de España de ciclismo adaptado en pista. Además, también has sido competencia. Fuiste cara y voz en el equipo que arrancó Global Cycling Network en español. Así que bueno, sí, también has estado en la comunicación y el periodismo. ¿Qué te queda por hacer, Maya?
Uy, no, muchas cosas. A ver, al final me encanta el deporte, como lo has visto, me encanta la competición y bueno, intentarlo un poco todo, ¿no? Empecé como nadadora y fue lo que me dio mis bases. Creo que la natación es un deporte súper duro, pero te enseña mucha constancia y disciplina, lo que luego también me ayudó, pues bueno, a ser buen ciclista, porque no hay inventos, no hay trucos, lo único que hay que hacer es entrenar duro y ser constante si quieres lograr el objetivo. Y bueno, estoy encantada de haber podido vivir todos esos momentos sobre la bicicleta y espero que me queden muchísimos más. Ahora ya más en ciclismo de aventura, porque el ciclismo de competición ya lo he dejado un poco aparte. Sigo haciendo alguna cosa de gravel, pero más por pasarla bien. Así que...
Oye, ¿por qué pasas de la natación al ciclismo? ¿Qué te motiva? Ahora que hablamos de tantos atletas que han pasado de deportes a otros, ahora que en el ciclismo nos llega tanta gente de... Bueno, tenemos ahí a Evenepoel, que viene del fútbol, tenemos a otros que vienen de otras disciplinas. ¿Qué es lo que a ti de repente te motiva y dejar el bañador y ponerte el culote y el maillot?
Bueno, la natación, a mí me encanta el agua y es muy adictivo, pero sí que es un deporte muy duro, especialmente el de piscina o alberca, como lo suelo llamar yo, porque son muchísimas horas viendo una línea negra. Y el ciclismo, siento que es muy duro también, pero te da esa oportunidad de llegar a sitios, esa libertad de decir, hoy estoy en mi casa y mañana puedo ir a Madrid en bicicleta, y el día siguiente irme a Francia en bicicleta. Es como que sí haces muchas horas, pero llegas a algún sitio. Y en la piscina, pues es un poco más complicado llegar a sitios. Entonces, sí que es ese mismo esfuerzo y esa misma dedicación, pero con esa recompensa extra de la aventura, de la libertad. Y sí que la natación me lo dio un poco en las aguas abiertas, cruzando el canal y el estrecho, pero no es lo mismo, es un poco más complicado. Y a mí me gusta lo sencillo, ¿no? Subirte a tu bicicleta y no saber dónde vas a acabar al día siguiente.
Además,
Eso me encanta.
en bicicleta te puedes bajar en el canal. Tienes un poco. Seguro aquí ves con apoyo, ¿eh? Pero madre mía, qué vértigo.
Sí, siempre puedes llegar al barquito de al lado porque hay un tráfico de barcos que no te imaginas y decirle auxilio, auxilio, pero no, bueno, eso no pasa.
A nuestro compañero Iñaki Gabin creo que también le dio una temporada por andar cruzando de orilla a orilla nadando. Creo que ya ha entrado en razón ya y está en otro nivel. Oye, supongo que a ti como a mí te habrá hecho mucha ilusión ver a Susana Rodríguez en la portada de Time.
Sí, justo me enteré ayer y sí, mira, una persona que es muy, muy dedicada es Susana y sí, y da gusto ver a gente así.
Sí, desde luego ha sido todo un hito, yo creo que internacional, verla ahí. ¿Cómo se llega a ser guía o acompañar a los atletas paralímpicos? Es decir, tú llegas aquí, supongo que no sé, no creo que haya una oferta de trabajo en InfoJobs, ni sea una cosa que aparezca, no sé, de repente acabas en un tándem o en la, ¿cómo pasa eso? ¿O cómo
Sí,
te pasa a ti?
fue curioso, ¿eh? La gente que me conoce sabe un poco cómo soy, mi personalidad, que muchas veces me dicen, me dan una idea, un objetivo y generalmente digo que sí, ¿no? Me gusta probar cosas distintas. Entonces, justo acababa de dejar el triatlón porque tuve una lesión en el pie y no podía correr. De hecho, pasé casi 2 años sin poder caminar. Entonces un amigo me dijo, oye, ¿y el ciclismo? Y digo, buah, nunca he intentado ninguna carrera de ciclismo y así, pues sí que me daba un poco de respeto el pelotón y tanta gente a los lados y los codazos. Me dijo, ¿por qué no empiezas ciclocross? Digo, ah, pues bueno, nunca había hecho ciclocross y empecé en ciclocross. Entonces, para esa época empecé a ir a entrenar al velódromo de Horta y ahí estaba la 11. Y estaba ahí y el mismo amigo me dijo, oye, están buscando un piloto de tándem. Y yo, ¿qué es un tándem? Tenemos por ahí. ¿Y qué es un piloto? No, no, que sales, haces salidas y vas a una chica que no puede ver y la llevas atrás y hacen salidas los sábados. ¿Lo quieres probar? Diga, va, pues sí, intentamos. Y empecé a salir los sábados con Pepi y nos empezó a ir bien. Y uno que trabajaba ahí me dice, oye, ¿y por qué no probar la competición? Y luego empezamos en el velódromo. Yo me había subido el tándem 3 veces y me dice, oye, ¿y el velódromo? Digo, nunca me he subido al velódromo en una bici normal. ¿Cómo quieres que me suba en un tándem? Y bueno, ya sabes, no dije que no. Entonces empezamos en el tándem y ya fuimos a nuestro primer campeonato de España, que fue en Mallorca, de pista. Bueno, yo nunca había corrido nada de pista y bueno, ya te podría contar 1000 aventuras que me han pasado. Pero así empecé, saliendo los sábados con ella y al final sí que nuestro rendimiento pues fue mejorando muy rápido y tuvimos la posibilidad de ir a campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y las Olimpiadas. Todo eso pasó en un rango de 2 años. Entonces,
En
sí,
2 años.
no creo que sea lo normal, pero sí fue muy rápido. Yo me acuerdo desde las primeras veces que ya salimos los sábados, se me acerca el encargado y me dice, oye, es que yo creo que ustedes podrían ir a las Olimpiadas. Digo, este tío está loco, pero ¿qué cree? ¿Que esto es fácil o qué? Y sí, ¿no? Bueno, tenía razón, nos empezó a ir muy bien en los campeonatos de España, los ganamos, después ganamos bastantes copas del mundo y e hicimos muy buenos resultados, llegaron las Olimpiadas, tuvimos la oportunidad de ir. Nuestra prueba fuerte era la contrarreloj. En Londres tuvimos un poco de problemas con bici nueva y falta de comunicación y no nos fue como nos hubiera gustado ir. Y al final la línea dijimos, bueno, todo o nada, ¿no? No tenemos nada que perder, a ver qué tal va. Y al final nos escapamos con las canadienses y medalla de plata. ¿Quién se lo puede creer, no?
¿A qué
Sí,
pasas de no saber ni lo que era la pista,
sí.
ni saber de qué iba el rollo en 2 años después? conseguir una medalla
en Londres. Sí, fue...
No está mal, ¿no? Es una buena evolución.
No está nada mal. Fue mucho entrenamiento y muchas carreras y mucha dedicación, pero si me lo hubieran dicho cuando empecé, nunca los hubiera creído. Como me acuerdo perfecto cuando me dijeron, no, sí, usted puede ir a las Olimpiadas. Digo, están locos.
Eso en marketing le llaman growth hacking. Llegar y de repente ponerte a en conseguir objetivos tan rápido.
Sí, fue toda una experiencia. Igual que lo mismo con Susana, ¿no? Porque empezamos a compaginarlo. El triatlón paralímpico casi no existía en España y Susana insistió, fuimos al mundial y tuvimos la oportunidad de ganar el primer mundial que fuimos. O sea que sí, han sido buenas experiencias. Nadie nos ha regalado nada, eso está clarísimo porque le hemos dedicado muchísimas cosas, pero varias locuras hemos hecho, seguro.
¿Y cuál es el nivel del deporte paralímpico español en comparación con otros países?
Es muy alto. A mí, de hecho, compaginé mucho el correr profesional en carretera en el Vizcaya-Durango con estar en la selección de paralímpicos y me impresionó siempre el nivel de profesionalismo que había en la selección española. O sea, nos trataban, era impresionante. O sea, yo comparaba el Vizcaya-Durango con lo profesional que nos trataban en la selección y decía, wow, o sea, esto sí que es profesional de verdad. O sea, íbamos con fisios, está muy bien. Sobre todo el ciclismo lo tienen muy bien. El triatlón, al principio empezamos viajando nosotros solos y haciéndolo todos nosotros porque no tenían ni federación, pero luego, como pasaron los años, empezaron, no sé cómo esté ahora, pero poco a poco se ve que iban mejorando.
Uh-huh. Oye, ya lo has comentado tú antes, lo has adelantado, ciclismo de carretera, triatlón, ciclocross, mountain bike y todo ello con un buen nivel. O sea, te has metido en todos esos líos, pero tampoco has ido a coger setas, o sea que has intentado siempre tener un nivelito.
Bueno, soy muy competitiva, me gusta muchísimo. De hecho, tenía una amiga, bueno, Sandra Jordá, siempre decía, es que tú puedes ser muy amigable y risas aquí, jajaja, ja, ja, pero te ves en la salida de una carrera y pareces un búfalo, ya lo sé. Me ponen un dorsal o me ponen un objetivo y es como que me concentro y solo veo eso y me encanta. Entonces, pues trato de hacerlo lo mejor posible y le dedico muchas horas, mucho tiempo. Me gusta muchísimo entrenar, pero también porque me encanta competir. Me gusta muchísimo la bicicleta y los retos y esa adrenalina.
¿Alguna disciplina en especial de todo eso? ¿Te quedas con alguna? ¿Por una razón o por otra? A lo mejor dices, bueno, pues me quedo con esta porque la disfruto más entrenando, pero esta porque la disfruto más corriendo.
Todas me han gustado. Creo que cada disciplina tiene algo especial. La pista me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero ya estaba, la pista se me hace muy parecida a la piscina, ¿no? Al final es un cronómetro, vueltas, tiempo, y yo ya venía un poco cansada de la piscina. Porque pasé toda mi vida en tiempos bajando segundos, milisegundos, y eso ya estaba cansada. Pero creo que la pista se me hubiera dado bien, si le hubiera dedicado un poco más de tiempo, pero ya no tenía muchas ganas. Tengo ganas, como te digo, de llegar a sitios con la bicicleta. El Giro Rosa me gustó muchísimo, eran carreras de 10 días y te ibas moviendo con el equipo, hacías esos viajes con todas las que competías y hacías un poco de muy buenas amistades porque pasabas tantas cosas y esas carreras siempre me gustaron. Las de etapas de mountain bike también me gustan muchísimo por lo mismo, ¿no? Son como viajes, son experiencias que vives juntos, las de parejas que vas, o sea, tienes días buenos y te apoyas para que el día malo del otro pues, sea un poco mejor. Esas me gustan mucho y ahorita estoy encantada con las carreras de gravel. Yo creo que era lo que era el mountain bike antes. Es ese ambiente de gente divertida que tiene ganas de llegar a sitios y de aventuras. Y el gravel me está gustando muchísimo. Bikepacking, gravel.
Mira, sobre esto que comentas, dos cosas. Primero, por las carreras o las competiciones de gravel. Yo soy un absoluto enamorado de gravel, pero te confieso que a veces me da un poco el miedo. Tú que tienes más experiencia, seguro que me lo aclaras mejor. Tengo un poco de miedo a cómo se estén enfocando en Europa y en concreto en España, porque yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes una prueba como el antiguo Dirty Kansas, ahora el Inbound, en el que realmente ahí jugaslas la juegan los 10 primeros y el resto va de fiesta. Pero a mí me he encontrado que aquí en España la gente va un poquito más tostada, o sea que aquí somos más competitivos y nos lo tomamos un poco más en serio entre los primeros 200, que es lo que suele ocurrir en todas las carreras, que hasta el último compite. Y a mí me da un poco de miedo, te confieso, que la gente pierda un poco esa perspectiva del gravel como aventuras. A mí me gusta que haya posiciones, que haya clasificaciones, o sea, que realmente sea una competición, pero ya te digo, creo que en otros países a lo mejor hay un momento en el que a partir del 20 o del 30 la gente desconecta y lo que quiere es acabar el reto. ¿Tú qué es que has competido? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu...? ¿Tengo una visión correcta o es absolutamente incorrecta? ¿Es así con lo que está pasando?
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Todavía no pasa tanto. Aquí por Girona están haciendo muchas carreras de gravel y sí que es competitivo, a lo mejor los primeros 50 y el resto, bueno, va por la experiencia, por acabar el reto. Pero sí que en España no sé por qué tienen esas ganas de competir hasta el número 400. No estuve en una de mountain bike hace como 2-3 fines de semana. Ya se me olvidaba la agonía. O sea, vas y la gente te intenta pasar. Digo, pero si vas el 300, ¿qué? Ganar de 5 posiciones te va a hacer feliz y te intentan tirar de la bici por pasar en un corredor que digo, vaya agonías, ¿por qué esto? Por eso... Ahorita me gusta más el gravel por eso, pero me pasa lo mismo que tú. Sí que tengo el miedo de que se convierta en eso, ¿no? A mí me gusta la camaradería, ¿no? La de, bueno, ayudar a la gente. Si alguien se cae, pararte, estás bien. O sea, no vivimos de esto, no nos estamos ganando la vida con esto. No sé, hay que ser buenas personas y es una experiencia. O sea, yo creo que te llevas más si te pones a platicar con la gente que vas al lado y a lo mejor tiene algo bonito que contarte o a lo mejor hasta haces una amistad, no sé, hay que ser un poco más personas.
Claro, es que nosotros alguna vez aquí en la redacción, cuando hablo con los compañeros, hacemos la broma del gravel español, que es gravel casco aero y haciendo abanicos por las pistas, que ya hemos visto alguno. Yo he pasado de ir solo haciendo gravel a ya encontrarme algún grupillo y me adelantan, jolín, que se van dando relevos. Digo, pero bueno, la gente está muy enferma. Digo, pero ¿cómo pueden? Y alguno eso con casco aéreo. Bueno, ojalá.
Sí, te digo que me gusta mucho de eso, de las carreras americanas, muchas que he hecho yo, que tienen una rolling start, que le llaman. O sea, tienes de 6 a 8 de la mañana para empezar. Y es que no se cuentan tiempos, no sé, es como que no van con esa frustración o esa adrenalina de querer ir rápido y ganar y hacer, no sé. Y ese sistema me gusta y esperemos que en España pues, se pueda implementar, sería buena idea.
Sí, sobre todo ahora que precisamente estamos en la posibilidad de definir qué es lo que queremos hacer en Europa con esas carreras. Oye, antes comentabas tu etapa en el Vizcaya Durango, una etapa en la que tú fuiste, puedes decir, que fuiste ciclista profesional de verdad, o lo que se entendía o se entiende por ciclista profesional. Eso fue, si no recuerdo mal, fue sobre 2013, 2015, o por ahí, o por esos años, que creo que son años todavía duros para el ciclismo femenino. Años en los que empezaba a haber equipos de ciclismo femenino, pero me da la sensación de que eran años, o que aquello está, y aquí es donde pido tu opinión, lejos de cómo está la situación ahora, que tampoco ahora es perfecta, pero ni mucho menos, creo que estamos muy lejos todavía, pero sí que ha habido, o sí que ahora hay una presencia mayor en la televisión, hay una presencia mayor en los medios, hay un mayor reconocimiento a las ciclistas. A las ciclistas hablo siempre de carretera, pero yo creo que en aquellos años todavía estábamos todavía en pañales con eso. ¿Cómo me equivoco también?
No te equivocas. Sí, mis épocas del Vizcaya Durango, justo después de la Olimpiada con el tándem. Yo tenía ganas de probar, ¿no?, un equipo profesional y tuve la oportunidad de empezar en el Vizcaya. Tuve que dejar de ser guía de tándem de ciclismo porque hay una regla de la UCI que no puede ser correr en un equipo UCI y ser guía, pero seguía yo siendo guía de triatlón de Susana. Entonces lo pude compaginar, como dices, profesional, ¿no?, porque no me pagaban nada. De hecho, me costaba dinero correr en el Vizcaya Durango.
Es una profesionalidad, eso es un concepto de profesional... un regulero, ¿eh?
Sí, el ciclismo femenino es complicado, dejémoslo ahí. Y yo me lo podía permitir porque al final teníamos la beca ADO y bueno, yo ganaba del triatlón, ¿no? De ser guía de triatlón. Me gustó mucho estar en el Vizcaya Durango porque tuve oportunidades de correr Copas del Mundo, La Flecha, Flandes, el Giro Rosa y al final lo hacíamos por eso, ¿no? Por esas experiencias. Después de 3 años de pasar miserias, porque se pasaban miserias, he decidido yo dejarlo e irme al mountain bike, que por lo menos era un poco más igual que el de los hombres, ¿no? Teníamos las mismas carreras, los premios eran parecidos, Porque sí, el ciclismo femenino de carretera en España le falta muchísimo. Sí que se escucha que está mejorando, pero yo conozco mucha gente que me cuenta cosas y siento que siguen en mis tiempos de cuando yo corría, ¿no? Sí que se ve pues, más publicidad por fuera, pero yo sé que a las ciclistas no se les paga. Muchas veces ellas tienen que pagarse los viajes y después se los pagan. Bueno, son esas cosas que a lo mejor a nivel global sí que está creciendo, pero en España les falta mucho. Yo creo que contadas con los dedos son 6, 7, 8 que pueden medio vivir de esto en España. O sea que todavía falta mucho y espero que vaya cambiando.
Has comentado que tú te pasaste al mountain bike buscando también un poco más esa igualdad o ese criterio. Es cierto que tradicionalmente siempre hemos pensado que históricamente el mountain bike tenía más reconocimiento para la mujer. Entre otras cosas, yo recuerdo en los 90 que éramos tan ídolos de John Thomas como de Juli Furtado. Es verdad que incluso a día de hoy, pues las ciclistas de montaña, a los aficionados de la carretera todavía a algunos les cuesta poder nombrar a 4 o 5 ciclistas femeninas. También ahora las holandesas nos lo ponen difícil porque cuando quieres decir su nombre, pues casi prefieres abandonar. Pero bueno, cuesta, sin embargo, en montaña es verdad que es más fácil. Incluso las españolas, yo creo que la gente las tiene bastante más controladas y son capaces los aficionados de decirte 2, 3 corredoras españolas. Pero tú que has participado en muchas disciplinas, efectivamente, ¿en qué disciplinas crees que la mujer está ahora mismo en ciclismo más reconocida?
En ciclismo no, en triatlón. El triatlón sí que era bastante, bastante igual, hacías las mismas carreras. Y lo que pasa en el mountain bike, que pasaba en el triatlón, es que hacías las mismas carreras que los hombres y también que los aficionados. Eso es por lo que es más fácil nombrar a la gente, ¿no? Porque tú convives con ellos, estás con ellos, haces las mismas carreras, el mismo circuito, estás ahí. Y en ciclismo carretera eso no pasa. Son las carreras de los hombres, las carreras de las mujeres y las carreras de los aficionados por otra parte. Entonces cuesta más como unirlas todas y por eso el triatlón creo que es el mejor en este caso de los deportes que yo he participado.
Uh-huh. Oye, y estoy un poco preguntándote desde tu experiencia personal, pero también tú desde tu experiencia a lo mejor en Komoot. Venimos de un absoluto boom del deporte al aire libre, en especial del ciclismo. Y creo que ese boom ha afectado también al porcentaje de mujeres o a las mujeres que han entrado en el deporte. No sé, nosotros, por ejemplo, hemos pasado de tener en redes sociales apenas un 7% de seguidoras femeninas a llegar al 20%. O sea que para nosotros, por ejemplo, ha sido un cambio muy interesante. Pero desde tu punto de vista o personal o desde Komoot, por la información que tengáis, ¿cómo está afectando o qué impacto está teniendo a nivel de género esta explosión del deporte?
Sí, sí ha crecido muchísimo. Exactamente los números no te los puedo decir porque se cierran a final de año y todavía no acabamos el año. Pero ha subido mucho y da mucho gusto ver a mujeres. Komoot también es una muy buena herramienta porque sobre todo cuando, yo lo digo en mi experiencia, ¿no? Cuando yo empecé, pues sí, sales en rutas de montaña o gravel con gente que sabe y luego la quieres hacer tú y dices, ¿cómo llego? ¿Cómo era? Y en Komoot, una vez que lo haces con alguien, te la puedes guardar y después, sencillamente, siguiéndolo desde tu teléfono o pasándote la ruta a tu ciclocomputador, la puedes seguir súper fácil. Y a mí sí que es una herramienta que, te podría decir que me ha cambiado la vida y me ha salvado de muchas, muchas cosas que me podría haber perdido unas cuantas veces. Me encanta lo sencillo que es y yo creo que también vemos a muchísimas mujeres ya caminando solas por la montaña, o yendo en bici, luego yendo con muchos grupos de amigas y creo que es una herramienta perfecta que podemos usar.
Uh-huh. Oye, hablando también de otra experiencia, porque bueno, ahora seguimos evolucionando en tu biografía, sin que me des detalles de la competencia, evidentemente, estuviste en el equipo que puso en marcha Global Cycling Network en español. Supongo que fue una experiencia también me llama la atención, ¿no? Como de repente tú estás ahí haciendo tus cosas y de repente dicen, ala, vente aquí a grabar vídeos y a contarle a contar tus experiencias y tus cosas a la gente. También supongo que es muy interesante ese cambio, ¿no? De estar, de ser una deportista a de repente pues tener que comunicar o comunicar con todos los aficionados, muchos de ellos no profesionales, ni siquiera, digamos, atletas, sino gente pues simplemente aficionados.
Sí, lo de GCN pasó un poco como lo del tándem, ¿no? Yo ya llevaba muchos años corriendo y ya estaba un poco cansada, tenía ganas de hacer pues algo más, pero algo más que, bueno, tuviera que ver con la bicicleta. Y al haber hecho pues tantos deportes y tantas disciplinas, pues yo creo que podría comunicar muy bien. Entonces me llegó la oportunidad y fue empezar de cero, porque no, yo estoy en ingeniería industrial y no, nada de comunicación. Entonces al principio pues sí fue mucho aprender, ¿no? De, a veces piensas las cosas y es diferente el poderlas comunicar, ¿no? Te sentabas, te ponías ideas y te ponías enfrente de la cámara y decías, claro, he puesto esto y luego, ¿cómo grabo? ¿Cómo explico? O sea, ¿cómo le puedo yo enseñar a alguien sin estar ahí, ¿no? Entonces sí, fue un nivel de aprendizaje. Tocamos de todos los temas, tocó ser desde comentarista del Giro, mecánica, luego eventos, luego también pues hacer rutas, ha sido una experiencia increíble, me encantó haber podido trabajar en GCN, es un mundo aparte. Me gustaría seguir vinculada con eso porque creo que, bueno, los vídeos pueden ayudar mucho, mucho a la gente. Lo que dices tú, también conocer a tu público, ¿no? Porque al final tú estás aquí y nunca ves a la gente, estás detrás de una cámara. Y luego cuando ibas a carreras veías a la gente y decías, claro, tengo que hablar más de esto, porque tú a veces te imaginas que te está viendo un tipo de gente que sabe muchísimo, pero también tienes que enseñarle a la gente que no sabe tanto. Entonces era desde pues mecánica más avanzada hasta mecánica súper fácil y bueno, pensar y ponerte tú de cuando empezaste, ¿no? Cuando empezaste en la bici, pues qué me hubiera gustado que me enseñaran, y era siempre un... pensar, ¿no? El pensar qué podría gustar, qué no podría. Entonces siempre tenías ideas y era muy divertido el poder decir, bueno, tengo esta idea, ¿cómo la enseño? Porque es lo que te digo, que para mí al principio fue lo más difícil y bueno, tengo todavía muchas ideas, a ver qué hacemos.
Me suena mucho, porque lo único que yo creo que lo bueno es que te pone en contacto. Yo creo que una de las cosas que más disfrutamos, pero que a veces es más reto en este trabajo, es conectarlo con lo que nosotros llamamos el ciclismo real, porque muchas veces al final no puedes evitar el sentirte influenciado pues, por los lanzamientos de la industria, la imagen general, los atletas. Entonces a veces creo que se genera una burbuja de expertos y también le pasa, yo creo, mucho también eso a los deportistas. Y muchas veces no es realmente lo que es el ciclismo de verdad del día a día, de la gente que sale solo los sábados porque el domingo tiene familia. Este tipo de cosas que a veces la gente, los que trabajamos en esto, trabajamos en el mundo relacionado con la bici, no solo prensa, gente que trabaja en las marcas, en las tiendas, pensamos que todo el mundo sale 4 días por semana y ese tipo de cosas, y luego, bueno, pues el ciclismo real es el de los amigos que salen un sábado, echan 50 kilómetros y se toman una cerveza y salen para tomar la cerveza, algo que yo apoyo.
Yo también.
Pero bueno, que es verdad que creo que está muy bien, porque es una cosa que ahora en el ciclismo, la gente que estamos en redes sociales, los medios como los nuestros que están en redes sociales, pues a veces los comentarios a veces te dejan un poco así, pero otras veces también te ayudan a aprender. Así que supongo que también fue una buena experiencia para ti. De todas formas, creo que ya tuviste una experiencia televisiva antes de GCN.
Sí, pero no mucha gente la conoce.
Por eso, para eso estoy yo aquí haciendo prensa. Esto es periodismo de investigación. Desde el caso Watergate hasta Mayalén y las arañas.
Sí, como ya bien te he dicho, igual llegó un amigo y me dijo, oye, que están haciendo este programa, no tenemos muchas chicas, ¿te animas? Y yo, sí, ¿qué es? Y me dice, Fear Factor, y yo, ah, bueno, pues sí, no tenía ni idea qué me iba a tocar hacer, y al final, pues sí, dije que sí, me encontré de repente en Argentina, escalando una torre de luz, saltando a una red que estaba tirada como a 10 metros enfrente, ahí a ver si me agarraba de ahí, luego tarántulas en la cabeza, luego voltear un coche. Suerte que este video lo vio mi papá unos cuantos meses después y yo ya estaba sentada al lado de él, porque si no creo que me mata.
Pero además es que ganaste.
Sí.
O sea, que encima, bueno, pues oye, está bien para el palmarés.
Todavía no sé cómo, pero ya te digo que no sé. Al final a mí me pones un reto, una competición y no lo sé, de verdad no lo sé, pero sí, sí que es verdad que me transforma un poco, así que.
Pero la clave de aquello eran las arañas.
Sí, lo que más me costó fue las arañas. Me dan pánico las arañas, no me gustan nada. Y el verme de repente que me metían en un agujero y yo tenía 50 tarántulas en la cabeza, porque aparte la gente vio 2 minutos, pero yo creo que las tarántulas las tuve en la cabeza como 15 minutos mientras preparaban todo y así. Y sí que fue, yo creo que de los momentos que más me tuve que concentrar en mi vida. O sea, sentías cómo te metían, porque las tarántulas tienen pelos en las, como las patitas, y te los van metiendo así en el cachete y te iban subiendo. Y luego se me puso una en el ojo ahí, suerte que nos pusieron gogles y no me, pero sí fue. Te podría decir que uno de los momentos más estresantes de mi vida. Me tuve que concentrar para no salir gritando y quitármelas todas de la cabeza. Sí, sí fue. Ahí sí que me merecí el premio.
Esto es la vida, amigos. Mayalén se cruza el estrecho nadando, el Canal de la Mancha, participa en los Juegos Olímpicos, pero lo que le exige concentración máxima es que le coloquen arañas en la cabeza. Esto es la vida real. Así, esto
Uf,
pasa.
tú te puedes imaginar lo duro que fue.
Oye, volviendo otra vez al tema del boom este de la bici, luego no sé, luego a ver si se me ocurre alguna otra pregunta sobre las arañas, pero de momento volvemos al tema del boom de la bici. Bueno, ya me has dicho que cifras en Komoot no tenéis exactas, pero sí que tenéis esa sensación en Komoot de explosión, de realmente de un montón de gente participando, de un montón de gente saliendo al monte a practicar deporte.
Sí, de hecho hay mucha gente que me está contactando a mí, que quieren empezar a hacer bikepacking. Entonces estoy pensando también en hacer camps o hacer videos específicos de cómo empezar con una aventura, desde cómo planificarla en Komoot, que te enseña un poco, bueno, dónde está un poco las fuentes cuando necesitas, el clima que te va a tocar, la dirección del viento para planear la ruta hacia un lado, empezar hacia un lado o hacia el otro. Todo dependiendo de estas cosas y me gustaría, pues mi objetivo es intentar que las mujeres disfruten muchísimo más del deporte, ¿no? Porque siempre te encuentras grupos de hombres, pero me gustaría ver muchos más grupos de mujeres. Ya empezamos a ver poquito a poquito más, pero me gustaría crear una comunidad mucho más grande de mujeres. Así que si tienen alguna duda, me pueden contactar directamente en mi Instagram personal y yo generalmente siempre respondo y podemos hacer quedadas o si quieren un vídeo en específico lo podemos hacer. Si tienen alguna duda de cómo también siempre me la pueden preguntar. Hay muchísimos truquillos para que
Pero
sea.
que sea una duda de cómo, que no sea la de cómo recuperar contraseña, ¿eh? Que sea una duda un poco
Ah,
más.
sí, de cómo planificarla. De
Bueno,
recuperar contraseña ya siempre hay un botón que tienes de soporte que
Maya,
algunos pueden.
ten cuidado si te vas a encontrar con este tipo de cosas. Que he perdido el password, ¿cómo va esto? O sea, que, claro, es que no me salta el captcha.
Eso sí que no lo sé hacer. De hecho, estuvimos la semana pasada en la Madrid Nonstop y estuve yo ayudando ahí para gente que tenía dudas y de repente había una cuenta que no podíamos poner el link, bajar, porque lo puedes compaginar con tu Garmin, ¿no? Si tú guardas tus rutas en Komoot, directamente se pasan a tu Garmin, pero primero lo tienes que bajar en el IQ de Garmin.
Eso es.
No lograba que se bajaba, no lograba y digo, pues ya no lo sé, ya he usado todos mis trucos, ya no tengo ninguno más. Y de repente llevábamos ya ahí como media hora y un amigo de este señor llegó y dijo, oye, ¿no te habrás equivocado de cuenta y estás usando la otra? Y yo, ¡oh! ¿Tienes otra cuenta de verdad? Pusimos la otra cuenta y un segundo y pasamos al Garmin. Digo, no puede ser, me estaba ya volviendo loca.
Y asesinar con tus propias manos a un usuario de Komoot no es una buena forma de entrar en la empresa.
No, 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 no le hice nada. Además me reí y me tuvo que invitar una cerveza después porque me había pasado yo un buen rato y un buen susto porque no lo estaba logrando, así que. No, pero si tienen alguna duda de cómo utilizarla, de las otras cosas, ya sí, hay muchísima información para poder.
Bueno, es verdad que es bastante fácil, sobre todo la parte del planificador, que a mí es la que más me gusta, está bastante, bastante todo, bastante, bastante fácil. Sobre el tema del boom, una pregunta que nos hacemos muchas veces la gente que trabajamos en esto es, ¿cuánta gente se va a quedar? O sea, ¿cuánta gente de toda esa que ha entrado? O sea, nosotros es como, y llámanos pesimistas, ¿no? Pero igual, no sé qué lo piensas tú, pero es, ha entrado muchísima gente, ha sacado muchísima gente la bicicleta del trastero, otra gente ha arrasado las tiendas, ha comprado todo lo que había, que tampoco era mucho. Se ha vendido todo, tenemos a muchísima gente montando en bici, pero claro, yo escribía en el último editorial en MTV Pro que las vacunas habían acabado con el boom. Entiéndase que ahora de repente volvemos otra vez a competir con una cerveza fresca con los amigos, con la barbacoa con los suegros. Volvemos a competir con cosas que empiezan a ser la vida real. Todo esto dicho dentro de la quinta ola ya. Pero ya no es como antes. Ya la gente se mueve, la gente va a la playa. Y claro, la duda es, esa gente, de toda esa gente, ¿se desconectarán, se bajarán algunos del deporte al aire libre, de la bici? ¿Cuántos se quedarán?
Yo creo que el boom ha sido bueno porque lo que tiene la bicicleta es que engancha, porque es un deporte también social, ¿no? Puedes hacer quedar con 5 amigos y quedar para ir a desayunar. Vas al desayuno y regresas. Entonces, a lo mejor no lo harán tan seguido, pero yo creo que la mayoría se quedará porque es adictivo. La bici es adictivo, es un deporte tan bonito y puedes llegar a sitios. De hecho, te puedes ir a la playa con los suegros y así ya te has ganado la comida. Sí que se ha visto un boom, pero yo creo que mucha gente se quedará. No será lo mismo, obviamente, pero creo que podemos decir que el ciclismo ha crecido.
¿Y qué retos tenemos con esa gente que acaba de entrar? ¿Con esa gente nueva? ¿Qué retos crees que son los que tenemos que afrontar? Nosotros lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Del tema de formarles también incluso en los valores del deporte. Nos pasa mucho con el mountain bike, que hay gente que entra y cuando le dices que no puede abrir un camino, un sendero, pues le explota la cabeza, piensan que sí. No por nada, no es mala intención, es que ellos, bueno, pues es el campo y bueno, pues me meto por ahí en línea recta y ya está. Y no sabe que incluso está vulnerando la ley o está incumpliendo la ley. Entonces, ¿qué retos tú también como persona que llevas mucho tiempo en esto y que ves a la gente nueva? ¿Qué crees? ¿Que por dónde debemos ir con la comunicación y con el trato con la gente que ha llegado nueva a nuestro deporte?
Sí, como dices tú, yo creo que necesitamos pues educarnos, ¿no? Educar a la gente que empieza. Hay que tener un respeto, hay que tener una educación, porque también las bicis estamos compartiendo muchas vías con gente que camina, con coches, entonces hay que tener un respeto, ¿no? O sea, si tú ves que hay mucha gente, pues baja la velocidad, ve tranquilo, o sea, como te gustaría a ti que te trataran si tú fueras el que va caminando. Entonces lo que dices tú, educar en muchos sentidos, desde la comunicación en las vías, ¿no? A mí me gustó hacer un video de GCN que yo creo que era importante de cómo avisar a los coches, cómo avisar a la gente que viene contigo, las señales básicas que todo ciclista debería de saber, ¿no? De voy a parar para que el de atrás pues no se me estampe, voy a girar a la derecha para que el coche que viene pues sepa que voy a girar. Es un poco educarnos y saber que, pues, que somos muchos y que hay reglas y no podemos hacer muchas veces lo que tenemos ganas, como dices tú, de abrir un camino en el bosque. No, porque no es tu bosque, o sea, es el bosque de todos y hay que educarnos y ser conscientes.
Oye, ya para ir terminando, te voy a poner, ahora me ha pasado tu faceta de marketing digital, de persona que trabaja en una tecnológica, porque, claro, tenemos Wikiloc, que es una de las más veteranas, Strava, Bicool, Zwift, Komoot. De repente es como que el mundo tecnológico digital ha llegado al deporte, ha llegado al ciclismo. Y claro, tú has llegado a una de las empresas más punteras en ese sector, que es Komoot. ¿Qué te has encontrado? O sea, porque claro, yo me imagino una mezcla de así como rollo un poco nerd, pero a la vez ciclista, es como un nerd depilado. O sea, es una. O sea, ¿qué te has encontrado en Komoot? ¿Cuál es el ambiente que ves allí? O cuando hablas con tus compis, bueno, es un equipo multinacional, pero bueno, Komoot es alemana, pues seguramente. Hay que hablar sobre todo de alemanes, ¿no? Que son los que están en el inicio. Pero bueno, ¿qué te has encontrado? ¿Qué tipo de público? ¿Más nerd o más ciclista? ¿Una mezcla? Bueno, ciclista o montañero. O lo que no es solo una aplicación para ciclistas.
A mí me encanta esta empresa, ya la conocía porque de los primeros vídeos de Komoot en español lo hice yo en GCN, entonces tuve que tratar con varias de la compañía y siempre me llamó la atención, me encantó. Es ese ambiente muy ciclista y muy de aventura. O sea, tuvimos una reunión hace como 2 meses y antes de la hora del trabajo ya te mandan una invitación, ¿no?, de una ruta de como vamos a hacer este hike en la mañana y vamos a tomar la primera junta en un café arriba de esta montaña y después vamos a ir a trabajar y después en la tarde vamos a hacer esta otra ruta. Entonces es como ese, lo viven, o sea, lo tienen en las venas, este ciclismo de aventura.
Eso no lo harán todos los días, por Dios, no harán eso todos los días, lo harán solo porque había visita, no me imagino.
No todos los días, pero sí una o dos veces por semana, ¿eh? O sea, sí, sí, fue una empresa que me encantó por eso. También tienes a la gente que es más los developers, ¿no?, los que hacen las aplicaciones, es una empresa alemana, lo tienen todo súper estructurado. Pero también les gusta esta aventura, a lo mejor no es las locuras de los que nos gusta la bici, que nos vamos 5, 6, 7 horas, pero sí que pues alquilamos a veces bicis de montaña y hacen un poco de downhill, entonces los que más saben pues les enseñan. Entonces es esa como unión de compañía que quiere de verdad vivir lo que está haciendo y eso ayuda, ¿no? Porque cuando estás planificando una aplicación, pues saber qué te gustaría a ti o saber lo que quiere tu público, pues es más fácil, ¿no? Me encanta a mí una cosa que hicieron hace justo antes de que yo entrara, que era cómo compartir tus rutas en social media, en las redes sociales, y es súper fácil, ¿no? Acabas tu ruta, picas un botoncito y ya te dice en qué plataforma la quieres subir, y esto lo hicieron ellos porque se encontraban que salían con nosotros en las salidas así y después les gustaba publicar y les costaba un poco más. A lo mejor tenías que hacer un pantallazo y mover, pero ya desarrollaron esto y esto yo creo que es gracias a que, pues, que les encanta la aventura, les encanta explorar a la mayoría de la compañía.
Oye, fíjate que con todo este, hemos hablado antes de un montón de empresas, bueno, también aparte de todo, Garmin, es que todo es un lío, que Garmin la gente se piensa que solo es el ciclo computador, pero detrás toda la parte de desarrollo que tienen de software y tal es espectacular. Y además, me gusta mucho además cómo se integra todo eso, es decir, cómo en algunas cosas las empresas que estáis trabajando en este sector sois competencia, pero a la vez sois aliadas. A veces es apasionante ver cómo en algunos aspectos hacéis lo mismo, pero en otros aspectos sois complementarias. Yo creo que es una cosa muy interesante para todos los que también nos apasiona todo el mundo de la comunicación y del marketing digital, ver cómo hay esas integraciones. Pero es verdad que últimamente hay como cierto debate, o un debate un poco run-run, a veces un poco así, que es sobre el uso de herramientas, ¿no? De si tiene más mérito, si tiene menos mérito. Me acuerdo el otro día que estaba la gente muy pendiente de que Bauke Mollema, cuando ganó la etapa del Tour hace un par de días, muy pendientes de que no llevaba ciclo computador. Estaban como muy colapsados. Es decir, es como que hay gente como que le parece que tiene, no sé si más mérito, pero como que les hace gracia el hecho de que haya gente que no use ciclo computador, que no utilice aplicaciones. Yo hace poco me encontré con una persona que me decía que él las rutas prefería seguir usando un mapa, tal. O sea, es llamativo, ¿no? El todavía hay ese debate. No sé si vosotros lo percibís, también creo que es un debate minoritario o no ni siquiera lo percibís.
Bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Hay gente para todo y a mí me ha servido mucho. O sea, son herramientas que las puedes utilizar o no las puedes utilizar, así como puedes salir y dices, bueno, hoy quiero planear una ruta, ¿no? Y planeo específicamente dónde quiero ir, me la curro un poco más, le dedico más tiempo. O al día siguiente nada más salgo y entonces ya grabé mi ruta y digo, ah, mira, he pasado por aquí, he visto esto. O sea, es una herramienta que puedes utilizar para muchas cosas. Y hay días que la puedes utilizar y hay otros días que a lo mejor tienes ganas de salir sin tu reloj, que nadie sepa ni dónde estás, te quieres perder y no quieres saber nada. Y ya está. O sea, ahí todo es, bueno, es cada persona, cada tiempo y ya es a modo de gustos, ¿no? Pero a mí me encanta, o sea, me encanta tenerlo, bueno, todo controlado. Hombre, y
a mí herramientas como Komoot, pues hombre, yo me acuerdo cuando era chaval, organizar una ruta, pues era un lío y perdías mucho tiempo por ahí y bueno, pues el tener herramientas que te facilitan este tipo de cosas creo que es algo que a mí particularmente pues me ha cambiado mucho la perspectiva y sobre todo ya la la gente ya más mayor, que andamos muy ajustados de tiempos, el tener algo que salimos ya un poco con el trabajo medio hecho, pues sin duda es una ventaja. Bueno, ya para acabar, ya te dejo en paz, para despedirnos, ¿cuál es para ti la funcionalidad killer de Komoot? Ya sé que vamos hablando bien de... Te dejo aquí el espacio para el patrocinador.
A mí me encantan los highlights, ¿no? Porque me han permitido, ya cuando tú vives en un mismo sitio, pues tienes tus rutas, ¿no? Tus rutas rápidas. Pero los highlights me han permitido descubrir zonas nuevas, aunque sea donde he vivido muchísimo tiempo, ¿no? Tú vas viendo qué fotos o qué espacios sube la demás gente por tu zona o por otra zona, y tú puedes picar y entonces ves la foto y dices, mira, yo no sabía que esto existía, me gustaría ir ahí. Y entonces ya Komoot te planea la ruta para ir a ese sitio. Igual cuando vas de viaje, que llegas a Segovia y no tienes ni idea dónde ir, pues te vas y en Komoot son estos puntitos rojos que son los highlights que la demás gente ha subido. Entonces, bueno, vas picando highlights y dices, bueno, quiero ir hacia aquí. Y yo creo que eso es lo mejor de Komoot, ¿no? Para mí. Me encanta el poder ver los sitios que la demás gente piensa que son highlights, que son sitios que vale la pena ir, y poder descubrirlos tú mismo por la zona que quieras, ya sea la forma que te las enseña Komoot o tú puedes hacer tu recorrido para llegar ahí.
Bueno, pues gracias por tu consejo. Le echaremos un vistazo. Y nada, no te dejamos ya que te hemos cortado aquí la mitad de la mañana, que seguro que tendrás muchas cosas que community manager en Komoot, y nosotros tenemos que seguir también con nuestras cosas. Y nada, Mayalén, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos por escuchar. Me ha encantado estar aquí. Y lo dicho, si alguien tiene alguna duda o sugerencia, aquí estoy.
Muy bien, pues a los demás, pues simplemente desearos que tengáis un buen día. Si os ha gustado el episodio, pues ya sabéis, un me gusta. Si tenéis alguna duda, un comentario. Si no queréis ir al Instagram de Mayalén y tenéis alguna duda para Mayalén que no sea cómo recuperar contraseña del Komoot, por favor, nos lo escribís en los comentarios y nosotros la pasamos encantados de la vida. Agradecer a Komoot el que comience a patrocinar nuestros podcasts. La verdad es que es una cosa que nos hace muchísima ilusión, porque este tema del podcast llevamos tiempo poniéndole mucho cariño, y bueno, pues el tener el apoyo de una marca Komoot para seguir mejorándolos y haciéndolos mejores, pues siempre está muy bien, y es algo que agradecemos. Así que nada, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayotte.